Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy, Día Internacional de las Bibliotecas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM en el municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Tercera edición del Trova Fest llega a Caracas. Congreso Nacional de la Clase Obrera se realizará del 14 al 16 de diciembre. Universidad Hugo Chávez celebró Olimpiadas de Saberes en Yaracuy. Frontera Colombo-Venezolana ha fortalecido la integración económica. Nicaragua impulsa quinto parque eólico con apoyo de China. Segunda cohorte de UNATUR presentó proyectos de grado rumbo a la licenciatura.
Culturales.
En entrevista realizada en su noticiero Cultura al Día, el cantante Sandino Primera hizo la invitación a todo el público caraqueño al tercer festival Trova Fest para promover la armonía familiar a través de la música, iniciando su recorrido este viernes 24 de octubre en la comunidad de Sarría, el festival que se extenderá hasta el 12 de diciembre.
Bueno, gracias a la gente y al equipo de Alba Ciudad, a la gente que sintoniza, atenta, que mañana viernes 24 a partir de las 5 de la tarde en Sarría, en la calle del Medio.
Calle del Medio.
De Sarría arrancará esta tercera etapa. Le hemos dicho tercera etapa porque la primera fue pueblo a pueblo, Trova Fest pueblo a pueblo, la segunda fue Trova Fest universitario y ahora el Trova Fest Navidad. Le pusimos el nombre para no ponernos a pensar mucho, sino disfrutar del evento. Mañana, repito, viernes 24 a partir de las 5 de la tarde, en Sarría, en la calle del Medio, arranca estas presentaciones, esta gira, y esperamos, bueno, nos acompañen y nos cantemos allí.
Así es, redes sociales.
@ Trovafest VZLA, ahí estaremos.
En Instagram.
Perfecto. Así es.
Bueno, muy bien, y con esta entrevista. Parroquias como Coche, La Vega, Cota 905 y el 23 de enero estarán ofreciendo actividades infantiles y presentaciones de trovadores que buscan crear un espacio de encuentro familiar y reflexión sobre nuestra realidad nacional, consolidándose así como una iniciativa cultural que fortalece el tejido social en las comunidades caraqueñas.
Venezuela, pluricultural y diversa.
En entrevista realizada en su noticiero Cultura al Día, Karen Rivas, una mujer caraqueña, hija de padres andinos y comunicadora de profesión, lleva 38 años dedicada al arte de la muñequería, oficio que comenzó con su primera muñeca de trapo y que ha desarrollado a través de una constante investigación y práctica. Hoy le rinde tributo con sus creaciones a San José Gregorio Hernández.
Bueno, sí, se tiene una historia allí. Ya que, bueno, me inspiré en hacer unos personajes y José Oro es una de esas primeras piezas que hice. Primero, bueno, porque bueno, nuestra familia tiene mucha fe en el doctor José Gregorio Hernández y, bueno, somos católicos. Y, bueno, dentro de nuestra familia hemos visto algunos milagros hechos por él. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre él y bueno, me inspiré en esa investigación y realicé lo que hoy en día es esa pieza del doctor José Gregorio Hernández, entre otras piezas. Para mí fue una experiencia maravillosa, ya que, bueno, me dio muchísima paz, de verdad me ayudó muchísimo en lo que es la parte espiritual, disfruté mucho haciendo esa pieza. Y bueno, así después en varios museos en el área metropolitana. Ahorita está en el Museo de Arte Popular de Petare.
Durante 25 años ha presentado sus creaciones en museos, ferias, instituciones y comunidades, donde sus muñecas son valoradas como juguetes infantiles, piezas educativas, de colección y decorativas. La artista forma parte del Movimiento Nacional de Muñequería y es miembro de las asociaciones Corazón Artesano y la Asociación Nacional de Jugueteros y Jugueteras de Venezuela, consolidándose como una destacada cultora de esta tradición artesanal. Se inauguró con éxito la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Zulia, que hasta este sábado 25 de octubre transformará la Biblioteca Pública María Calcaño de Maracaibo en el epicentro literario de la región. Con 39 expositores y más de 80 actividades gratuitas, la Filben Zulia rinde homenaje a las escritoras locales Adelfa Giovanni y Neida Atencio, mientras ofrece una programación que incluye presentaciones de libros, talleres y un pabellón infantil. Durante la apertura, el ministro Ernesto Villegas destacó el evento como ejercicio de soberanía cultural en tierra sagrada zuliana, mientras el gobernador Luis Caldera resaltó la participación de creadores de toda la región en esta fiesta del libro que, bajo el lema Leer Humaniza, promueve el pensamiento crítico y la defensa de la identidad nacional.
Somos conciencia. Somos cultura.
Se anuncia la primera muestra binacional de cine Somos Hermanos, una iniciativa conjunta entre el Sistema de Medios Públicos de Colombia y el Ministerio de Cultura de Venezuela, que se celebrará en Bogotá del 1 al 5 de noviembre. El ministro Ernesto Villegas destacó que este evento acercará el cine a todos los espectadores mediante funciones gratuitas en espacios como Cinema Paraíso y el Centro Nacional de las Artes, promoviendo el intercambio audiovisual y fortaleciendo la cooperación cultural entre ambas naciones. La muestra presentará producciones cinematográficas que narran historias comunes e identidad latinoamericana, con la expectativa de que próximamente tenga su edición en Caracas, reafirmando así los vínculos históricos y culturales a través de la gran pantalla. 12:11 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro anunció la realización del Congreso Nacional de la Clase Obrera del 14 al 16 de diciembre, durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera.
En el mismo salón nació la poderosa y siempre recordada Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Yo soy el pueblo empoderado, el presidente pueblo, el presidente obrero. Nuestra escuela fueron las asambleas obreras, el debate con la clase obrera, con la gente humilde, con el que trabaja, con el que lucha. Y nunca nosotros podemos olvidar nuestras raíces de lucha para no perder la esencia en el alma, en la conciencia de lo que somos. Nosotros somos fuertes haciendo revolución. Nosotros somos fuertes combatiendo a los enemigos de la patria. Nosotros nos hacemos fuertes y sacamos músculo por la justicia, la independencia y la igualdad del pueblo de Venezuela, por los derechos de la clase obrera. El proceso popular constituyente de la clase obrera, que va a ser la revolución más grande que se haya hecho desde la clase trabajadora hacia todo este país, y va a ser admirada por el mundo entero como un proceso ejemplar de lo que aquí en adelante vamos a hacer. Que este Congreso Nacional de la Clase Obrera Venezolana será un salto gigante en la profundización de la revolución popular bolivariana chavista del siglo XXI. De nuestra revolución socialista. ¡Que viva la clase obrera de Venezuela!
El mandatario destacó cuatro tareas fundamentales: la consolidación del plan productivo para sustituir totalmente las importaciones, la creación de una nueva organización que atienda los derechos de todos los trabajadores, la defensa integral de la patria y la conformación de una comisión internacional que active un congreso latinoamericano y caribeño para estrechar lazos con la clase obrera extranjera que apoya a Venezuela.
Somos Noticia.
El Instituto Nacional de Capacitación y la Gran Misión Vuelta a la Patria firmaron un convenio que beneficiará a más de 250 venezolanos que retornan al país, ofreciéndoles formación técnica profesional para facilitar su reinserción laboral. El presidente del INSES, Wickelman Ángel, destacó que este acuerdo permitirá evaluar los saberes de los repatriados y diseñar programas de formación adaptados a sus capacidades, mientras que Camila Fabrizap, presidenta de la misión, resaltó el derecho a la formación y certificación laboral. Testimonios como el de Juan Ramos, quien estuvo secuestrado en el extranjero, reflejan el impacto de esta iniciativa que brinda oportunidades concretas para reconstruir sus vidas y apoyar al desarrollo del país. En el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, el coordinador del Juzgado de Paz Comunal de la Parroquia Altagracia, Humberto de Arco, destacó el impacto positivo de la nueva metodología de justicia de paz comunal como herramienta transformadora en las comunidades.
Si usted revisa incluso la frontera, encuentra que departamentos como Norte Santander mejoraron su economía a partir de la llegada del presidente Gustavo Petro y fundamentalmente con el reconocimiento político a Venezuela, la apertura de la frontera y sin duda el que el espacio fronterizo se prestara lógicamente para las dinámicas de integración económica y no para intentar derrotar o derrocar gobiernos como se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque, y otros. Entre otras cosas, ahí hay un resultado muy importante en términos de la economía, es decir, la población entiende que desde la Casa de Nariño, desde Miraflores, se mira esa franja fronteriza que es sumamente importante y valiosa. Hoy los actores de la derecha, aunque se fortalecen, porque la gran industria colombiana es de la derecha y parte de los productos que llegan a territorio venezolano, que se comercializan incluso a nivel internacional, ocurre igual con el intercambio comercial Colombia-Estados Unidos, cuya, digamos, el 26% de esa exportación va a los Estados Unidos, se fortalece la derecha, pero la derecha le interesa más que haya un rompimiento de relaciones con los Estados Unidos, porque en términos de lo político lograría socavar la estructura del pacto histórico del presidente Gustavo Petro. De esa misma forma lo atienden con relación a Venezuela. Ahora, la política de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha superado lógicamente esos desafíos que se tenían una vez iniciado el gobierno.
Resaltó el respaldo institucional del presidente Nicolás Maduro al fortalecer las estructuras comunales y la creación de salas de autogobierno, señalando que la mayoría de los jueces de paz provienen de las propias comunidades, lo que garantiza su vinculación al poder popular de Arco. Enfatizó también la importancia de la capacitación continua para estos funcionarios, subrayando que esta forma de justicia se ha convertido en un mecanismo extraordinario para la resolución de conflictos y la consolidación del tejido social. 12:17 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
La Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías en Yaracuy celebró sus 11 años de fundación con las Olimpiadas de Saberes, un evento que durante el 22 y el 23 de octubre reunió a estudiantes de todas las especialidades en actividades recreativas, deportivas y educativas. Estas Olimpiadas buscan fomentar la integración entre estudiantes, docentes y el poder popular a través de competencias sanas que fortalecen la convivencia y el sentido de pertenencia, afianzando la transformación de la comunidad educativa en línea con los objetivos del Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud. La UCS, creada en 2014 por el comandante Chávez, continúa así formando profesionales de la salud con enfoque humanista y solidario.
El mosaico de las regiones.
En el municipio Viruaca del estado Apure se inauguró una moderna sala de computación en la comuna Guerreros de Libertad que beneficiará a 7.000 personas gracias al financiamiento del gobierno nacional obtenido mediante la primera consulta popular de la juventud. El espacio, ubicado en la sala de autogobierno comunal, permitirá a los jóvenes investigar, comunicarse y realizar tareas escolares, siendo la primera de tres salas proyectadas que abarcarán 6 consejos comunales. 18 minutos.
Economía.
El presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, afirmó que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia se ha registrado un crecimiento económico en varias regiones del país, especialmente en el norte de Santander, gracias a las políticas de integración con Venezuela. Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, Tanus destacó que la apertura fronteriza ha permitido dinámicas de integración económica binacional, a diferencia de la estrategia del derrocamiento que caracterizó al gobierno de Iván Duque. Sin embargo, alertó que sectores de derecha buscan romper las relaciones entre Colombia y Estados Unidos para socavar el pacto histórico y afectar la consolidación de la izquierda en Colombia.
Economía en ascenso.
El gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, recibió en Puerto Cabello al equipo del Ministerio de Turismo para iniciar los preparativos de la 27ª Feria Internacional del Turismo en Venezuela 2025, que por primera vez se realizará en ese estado. Durante una gira de trabajo, las autoridades se recorrieron espacios emblemáticos como la Plaza Bolívar, el Teatro Municipal, el Malecón y la Casa Guipuzcoana, evaluando posibles locaciones para el evento que busca potenciar el motor turístico nacional. 12:20 minutos.
Noticias del Alba.
Nicaragua avanza hacia su transmisión energética con la aprobación de un préstamo de 407 millones de yuanes con la empresa china Communications Construction Company para construir el parque eólico La Mesita en Estelí. Este quinto proyecto eólico del país generará 55.2 megavatios mediante autoaurogeneradores en los municipios San Nicolás y La Trinidad, formando parte de una inversión china total de 225 millones de dólares en energías renovables.
Más allá de nuestras fronteras.
Cuba está desarrollando un innovador proyecto agrícola en Ciego de Ávila, utilizando moscas soldado negras como alternativa para impulsar la producción de alimentos durante la crisis. Según el periódico Granma, esta iniciativa, primera en su tipo en la isla, aprovecha que las larvas de estos insectos consumen residuos orgánicos, transformándolos en proteína para alimentar gallinas, cerdos y peces, reduciendo así la dependencia de importaciones. 12:21 minutos.
En otras latitudes.
La ONU ha lanzado una alerta humanitaria urgente para Sudán, donde la guerra civil desatada en abril de 2023 ha creado una de las peores crisis del mundo con más de 30 millones de personas necesitadas. El conflicto entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido han generado 9.6 millones de desplazados internos y dejado a 15 millones de niños en situación de vulnerabilidad, con un sistema sanitario colapsado que facilita la propagación de cólera, dengue y malaria.
Una mirada global.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales, reafirmando que su país actuará siempre conforme al derecho internacional y en defensa de su soberanía. Durante una conferencia de prensa, la mandataria señaló que existen normas internacionales que regulan cómo debe actuarse frente al presunto transporte de drogas o armas, posición que ya fue comunicada al gobierno estadounidense. 12:22 minutos.
Turismo.
Con gran entusiasmo, 55 estudiantes de la Universidad Nacional de Turismo presentaron sus proyectos integradores de grado ante un jurado calificador, dando un paso crucial hacia la obtención de su licenciatura en gestión turística. La promoción, apadrinada por la ministra Leticia Gómez, presentó propuestas innovadoras para emprendimientos turísticos, ratificando su compromiso con este motor económico nacional. El viceministro Edgar Blanco destacó que solo en Revolución los trabajadores se forman y establecen relaciones de igualdad con sus profesores y ministros, mientras los estudiantes agradecieron la oportunidad de formarse mientras trabajan en instituciones turísticas del Estado.
Venezuela, país multidestino.
La ministra de Turismo, Leticia Gómez, participa desde este jueves en el Foro Internacional de San Petersburgo sobre Industrias Creativas y Desarrollo Turístico, donde presenta las bondades naturales de Venezuela y el plan estratégico de las 7 transformaciones del presidente Maduro. Acompañada del embajador Jesús Velázquez, la titular cumple una agenda de encuentros para fortalecer lazos de cooperación internacional y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Somos Venezuela. Somos turismo. Somos turismo.
Y cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando vía telefónica con Francisco Solórzano Fraso sobre su participación en la Sexta Bienal del Sur y más adelante con Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, donde nos hablará sobre el Festival Memoria y Patrimonio. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 24 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a sintonizar El Tiempo de las Cerezas, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, una producción especial realizada entre Francia y Venezuela. El Tiempo de las Cerezas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda cultural.
La luz, el color y la transparencia se encuentran en su expresión más pura.
¡Wow!
No te pierdas la clausura de El Vitral Desnudo, la fascinante exposición de Raiza Carrero que ha capturado la esencia de la fragilidad y la belleza.
Okay.
Última oportunidad para contemplar esta obra, sábado 25 de octubre a las 11 de la mañana en la sala 4 del Museo Alejandro Otero. Entrada libre para todo público. Complejo Cultural La Rinconada, una experiencia que iluminará tus sentidos.
Somos conciencia, somos cultura.
Buenas tardes, mi nombre es Gribis Gómez, presidente de la Asociación Civil Santos Reyes Locos de Mareo del Estado Falcón, miembro de la Fundación Nacional de Locos y Locainas de Venezuela. Le hacemos la invitación para que sigan asistiendo a este Festival Mundial Viva Venezuela y le damos un saludo especial a todos los oyentes de Alma Ciudad 96.3 FM. Los esperamos.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 12 y 29 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 32 minutos del mediodía, vamos a entrar a la siguiente sección.
Entrevista con.
Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, el cual nos estará hablando sobre el segundo festival de cine clásico restaurado. Buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bienvenido, Ale, a Alba Ciudad nuevamente a tu
Muchísimas
casa.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los escuchas, los usuarios de Alba Ciudad, sus trabajadores, cuerpo directivo.
Bueno, háblanos sobre los detalles de este segundo Festival de Memoria y Patrimonio, así se llama, ¿correcto?
Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio, efectivamente, segunda edición. Uh-huh. Nació en el 2024 y, bueno, como corresponde, este año vamos a estar organizando la segunda entrega de este encuentro, que busca poner en valor el patrimonio cinematográfico venezolano, confrontarlo con los nuevos espectadores, con nuevos hombres, mujeres, jóvenes que puedan acercarse a ver estas producciones, y que además también pues conversan de alguna manera con el cine contemporáneo, con el cine de reciente estreno hecho en Venezuela, ¿no? Es decir, creo que es un festival venezolano de todas las épocas.
Okay.
Así nos gusta mirarlo, así nos gusta verlo. La mayoría de los festivales son para obras de estreno, ¿no? Obras recientes.
Sí, correcto.
En el caso nuestro, aparte de la consideración del cine, lo que uno llama el cine clásico venezolano, también, digamos, echamos un poco para atrás en términos de tiempo lo que para la industria, para el comercio cinematográfico es la novedad de una obra, ¿no? Por lo general es una obra del año o del año anterior. Uh-huh. Para nosotros estamos tomando en cuenta obras que han sido estrenadas en Venezuela luego del levantamiento de la cuarentena por la pandemia del COVID. Es decir, que nos referimos a películas que han sido estrenadas después del 2020 hasta nuestros días. Y para participar en el Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio, digamos, el requisito es que estas películas hayan pasado por cualquiera de las salas de la Cinemateca, las pantallas incluso de la Cinemateca, en el año previo al festival. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si la película la estrenaste en el año 2022, pero bueno, por las razones que sean, por tu esquema de distribución, por tu esquema de comercialización, por los compromisos de coproducción nacional o internacional que puedas tener, no, la película no había pasado por la Cinemateca hasta este año 2024, este año 2025, o para posteriores ediciones 2026, en ese año es que es susceptible para el festival.
Para el festival. ¿Cómo logran hacer ese equilibrio entre el cine clásico restaurado y las producciones contemporáneas para hacer este festival?
No, una selección que se hace, primero un concepto, ¿no? El año pasado fueron, la muestra clásica, fueron películas que en algún momento hubiesen sido restauradas por la Cinemateca Nacional, ¿no? O en que la Cinemateca Nacional hubiese hecho el acompañamiento para que eso sucediera. En el caso de este año, digamos, mantenemos más o menos ese mismo criterio. Vamos a presentar obras que han sido restauradas recientemente. El año pasado fueron obras que fueron restauradas por la Cinemateca o con el acompañamiento de la Cinemateca a lo largo de su historia. Las de este año son de restauración reciente.
Okay.
Es decir, fueron restauradas en los últimos 2 o 3 años, igual por acompañamiento de la Cinemateca, e incluso este año estamos abriendo el compás a obras venezolanas que han sido restauradas pero que no necesariamente la Cinemateca haya participado, ¿no? Entendiendo,
bueno,
además, asumiendo, visibilizando, honrando a todas estas instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que han tenido a bien restaurar obras venezolanas. Y además tenemos una muestra, oye, que yo creo que es muy interesante, de los noticieros Tiuna, que es, oye, patrimonio de todos los venezolanos, y es parte de la colección del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
Que bueno, una particularidad de este año es que expanden el circuito a salas de San Cristóbal, Tucupita, Maracaibo, y suman cine itinerante. ¿Qué representa para ustedes llevar a estas regiones históricamente alejadas de los circuitos convencionales? ¿Y cómo creen ustedes que impacta en la formación de nuevos públicos o la captación de nuevos públicos?
Sí, fíjate, bueno, este año para significó una extensión del festival. La verdad, el año pasado ya hicimos unas muestras en algunos estados donde la Cinemateca tiene salas, pero digamos, no fue como con el impacto ni enmarcado en el festival, ¿no? Fue como una cosa un poco más sutil, más... Este año sí, estamos asumiendo nuestras salas regionales en Miranda, en el caso de la Sala Celar, en Cojedes, en el caso de la Sala San Carlos, en Táchira, en San Cristóbal, y en Del Tamacuro, en la Sala Tucupita. Bueno, la participación directa en el festival, en el momento además en el que el festival sucede. Y vamos a también estar en la Sala Marianela Alas, que es una sala que programamos y que pertenece a la UNEARTE en Asunción, en el estado de Nueva Esparta, Isla Margarita, y vamos a estar también en el estado Zulia de la mano del Lía Bermúdez. Y bueno, y nuestra pantalla, nuestro cine móvil, va a estar desplegado en los alrededores del circuito, lo que hemos llamado el circuito de Bellas Artes, que es donde están las salas principales, digamos. Okay. Yo no sé si principales, no sé si llamarlo así, digamos, pero es como el centro donde sucede casi todo el festival, evidentemente porque allí está la sala de la Cinemateca Nacional, la mítica sala de la Cinemateca Nacional, la que todo el mundo conoce, la que fue en la que nació nuestra fundación hace 59 años, está próxima a cumplir los 60 en mayo de 2026. Está la sala Margot Benacerraf de la UNEARTE, digamos, el mismo circuito. Está la sala Jacinto Combit del Museo de Ciencias. Y bueno, por allí va a estar desplegado nuestro cine móvil.
Qué bueno. Tengo entendido que este festival tiene un premio que se llama La Araya. ¿Cómo es el significado de este nombre? ¿De dónde proviene el significado de este nombre? ¿Y cuáles son los criterios para evaluar las 59 horas? Tengo entendido. En competencia en las categorías como cortometrajes, estudiantiles y mediometrajes.
Fíjate, el Araya de Oro es el trofeo, digamos, el que diseñó Armando Arce, que es un importante cineasta venezolano, especialista en el cine animado, pero que también es un increíble e interesante artista plástico. Y no es más que una alegoría, un homenaje a la película Araya, dirigida por Margot Benacerraf, que es fundadora de la Cinemateca Nacional, ¿no?
Correcto.
Y que es un clásico, yo creo que es un clásico no solo del cine venezolano, sino del cine del cine del mundial. Es decir, Araya es una obra, yo creo que es un monumento cinematográfico, ¿no? Me decías el criterio. Mira, cada jurado decide. Okay. Es decir, por lo general los jurados, la primera reunión que tienen es cuáles son los criterios en los que se van a basar. Nosotros lo que le pedimos a ellos es que tomen en cuenta el concepto del festival, ¿no? Es decir, la memoria, el patrimonio.
Okay.
Y el festival además con su carácter identitario del cine venezolano. Pero igual, más allá de eso, cada jurado es autónomo a la hora de premiar cada una de las categorías que debe hacerlo, y tiene la posibilidad además de dar algunas menciones especiales.
Vale, perfecto. Bueno, Vladimir, ya para finalizar, tenemos otra entrevista por ahí. La invitación para el público caraqueño, o que bueno, puedan venir a Caracas, o los que están en el interior con las salas de la Cinemateca, para la invitación formal para el segundo festival.
Mira, a todo el mundo, público venezolano, venezolana o extranjeros que viven en Venezuela, o quienes quieran venir a Venezuela. Correcto. A disfrutar de este festival, a toda la humanidad en pleno, puede acompañarnos del 1 al 9 de noviembre en, insisto, cualquiera de las salas de la Cinemateca Nacional. Y las salas que nos acompañan, salas asociadas, ¿no? Salas de la UNEARTE, las salas del Museo de Ciencias, la sala Lía Bermúdez. Creo que es un festival muy interesante, es un festival que están haciendo, así que yo creo que de alguna manera estamos también escribiendo un nuevo capítulo en la historia del cine en Venezuela, en el apartado que tiene que ver con los festivales. Es un festival institucional, no rehuimos de eso. Hay festivales privados, festivales públicos. Correcto. Festivales que dependen de las gobernaciones, otros de alcaldías, otros de instituciones culturales, etcétera. Pero el nuestro es un festival de cine venezolano de la Cinemateca Nacional, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para todo el pueblo venezolano.
¿Las entradas tienen algún costo?
Absolutamente gratuitas.
Absolutamente gratuitas. Importante aclarar eso. Bueno, las redes sociales de la Cinemateca para aquellas personas que estén interesadas, para la cartelera, alguna información donde la gente pueda ver los horarios y qué películas se van a presentar según el horario que tenga.
Mira, te voy a dar la Cinemateca Nacional Underscore o Rayita Rastrera, como le dicen por ahí, BE.
Ok, perfecto.
Y está la, que estoy como pelando los ojos aquí porque no me acuerdo cómo es la dirección. La dirección del festival es, aquí está Kimberly, que es la coordinadora de comunicaciones Kimberly de la Cinemateca, que me está diciendo que, ya que se atravesó una cosa aquí, ajá, Festival Memoria y Patrimonio Underscore BE. Esas son las redes, perfecto, para que puedan...
estar informados sobre toda la
informarse de la programación, que no es solo películas, también hay conversatorios y otras actividades.
Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, por tu tiempo y por esta invitación a este segundo Festival de Memoria y Patrimonio, que va a estar en la Cinemateca Nacional del 1 al 9 de noviembre. Así que bueno, estén ahí activos para no perderse ninguna de las propuestas que este festival va a traer para ustedes. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con su noticiero Cultura al Día y con Francisco Frazo, que va a estar también con nosotros vía telefónica. Ya regresamos. Bien, y cuando son las 12 y 46 minutos del mediodía, tenemos vía telefónica con el periodista, colega, fotógrafo Francisco Solórzano, Francisco Frazo, que nos va a hablar sobre su participación en la Sexta Bienal del Sur. Buenas tardes, Francisco, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenas tardes, amigo, buenas tardes a esa emisora. Bueno, estuve años trabajando ahí con un programa del Ministerio Penitenciario.
Ah, caramba, qué bueno.
Conozco, o sea, muy bien.
¿Usted es de la familia entonces?
Sí, señor.
Así
y
es.
De la familia es la mirada que tengo de aquí desde mi casa, que es un cuadro de Cabrés natural.
Wow.
Mirando, sí, el Ávila.
Mirando el Ávila.
Aquí de manera natural. Y decirte que aunque yo estoy participando en esta sexta bienal, uh-huh, con cuatro fotografías,
correcto,
de atardeceres del oriente venezolano, que se llama Atardeceres de Norvida.
De Norvida, correcto.
En Norvida es mi esposa, Norbeli Elena Báez Paría de Carúpano.
Wow, eso es un detalle que no sabía.
Me he dedicado a tomarle atardeceres.
Qué bueno.
Ahí tenemos cuatro fotografías. Una de San Antonio del Golfo, hermosísima. Cuando usted la lleguen a ir a visitar allá a la galería, verán una carga de ese color a oro, o como dice la canción, que oriente es otro color, el color del azafrán. Hay otra foto de Playa Grande, del Carúpano, Estado Sucre, que me dio una, se llama policromía de colores y atardeceres, porque es una belleza lo que se da ahí, la confluencia del azul, el atardecer. Hay otra fotografía de una playa Punta Arena, allá en Margarita, en la península de Macanao, con un oleaje hermosísimo, que aunque es una foto fija, se ve el movimiento hermoso del mar y las piedritas cuando corran con los caracolitos persiguiéndose una a otra a encontrarse con el mar y la lluvia que confluyen como unos pezones que van saltando de la manera más hermosa en el agua.
Wow.
Y luego tenemos una fotografía de una gaviota volando con unas embarcaciones en el atardecer de Los Roques. Cuatro fotos, aunque Los Roques de aquí, de esta región, confluye la mirada de cuatro sitios específicos, cuatro momentos, el mismo atardecer y sobre todo el mismo país en paz.
Así es, importantísimo. Aquí estoy viendo a través de las redes sociales las fotografías de sus fotografías. Ajá. Y de verdad que es espectacular, de verdad que para las personas que tengan la oportunidad de ir a la Galería de Arte Nacional a observar estas fotografías, se van a llevar una experiencia única, definitivamente.
Ahí hay fotos de muy buenos fotógrafos, está Joel, un gran amigo que fue premio nacional de premio nacional de pintura, de fotografía.
Sí.
Hay otro joven que hace unas vistas del mar hermosa, hay fotos de palestinos, de brasileros, una experiencia muy buena, pero sobre todo, como me gustaría invitarlo a mirar esta fotografía que están hechas en un formato, en esta es otra cosa interesante.
Correcto.
De 1.20x90 y en lienzo. Esas fotografías son en lienzo.
Más importante, como, ¿qué tal?
Cuando usted la toca, se encuentra pareciera una obra pictórica,
pero
es verdad, es pintada a través del ojo mío, manejando la cámara y logrando este objetivo para la gente que me conoce haciendo fotos más duras, por ejemplo las fotos del Caracazo,
correcto,
las fotos de algunos sucesos del país, también el privilegio de haber sido el fotógrafo particular del presidente Chávez por más de 5 años, uh-huh, y haber recogido eso. Y ahorita en Los Teques, que está por terminarse en la Galería Villa Teola, la exposición sobre Jerusalén, Fe en la Paz, en homenaje y honor a recordar permanentemente el genocidio que existe en Israel y la manera como han ido matando sistemáticamente más de 65 mil personas y entre ellos más de 30 mil niños.
Así
se dice fácil, pero uh-huh, no es tan cosa cuando se le hace un gran daño a la humanidad asesinando niños, mujeres y viejos.
Así es.
Es mi lucha ahorita también.
Qué bueno.
Lo invito uh-huh a Villa Teola y al Museo de Bellas Artes para que vean esta bienal, que es la bienal que también habla de eso, la bienal de los gris, de la divergencia, la bienal de los pueblos en libertad y los que luchan todos los días por la paz. Y próximamente vamos a hacer unos foros y vamos a poner esa misma exposición que está en Villa Teola en Los Teques, uh-huh, la vamos a traer en los pasillos de la Universidad Bolivariana.
Perfecto.
Donde vamos a presentar la exposición Jerusalén en la Paz.
¿Cuándo va a ser esa exposición?
Eso ya en 2 semanas.
Ok.
Debemos estar arrancándolo. Si me llama, nos ayuda a promocionar este evento.
Claro, por supuesto.
Porque va a ser abierto a todo público. Pero además vamos a tener tertulia sobre el tema de la injusticia, del genocidio y de algo grave que está sucediendo ahorita en Palestina. Uh-huh. ¿Sabes que están bombardeando con gases clínicos?
Sí.
Químicos, lo que está quedando ahí, ese gas pimienta.
Correcto.
Pero además no están dejando entrar la ayuda y están a riesgo ya o a punto de morir más de 20 mil niños de hambre. Niños que han perdido a sus padres, niños que quedaron huérfanos. En el grito del silencio de aquella zona donde cada día se despiertan y no es con sueño de infancia, sino cómo correr para buscar comida, pero luego le disparan y los matan. De cómo correr para buscar agua y no encontrarla porque no la dejan entrar. Cómo llorar por su padre y por su madre y fueron asesinados vilmente. Este genocidio que lo pone en práctica el Estado de Israel, los estados de Europa y los Estados Unidos a través de la locura permanente de Donald Trump. Sí. Que es lo que pretenden hacer con este país. Acabarlo con adueñarse del petróleo. Pero lo más triste, quieren acabar con la existencia de Gaza para crear un resort para ellos y los fines de semana a disfrutar la vista del mar, donde hay miles de cadáveres que durante 70 años se han enfrentado a ese poder que se llama el ejército israelí, al Mossad, que acaba, asesina, mata todos los días. Perdóname, colega. Pero
no se preocupe, no se preocupe. Gracias por ese mensaje. Y bueno, colega, sabes que el tiempo en radio es bastante cortico.
Es bastante, sí.
Entonces, bueno,
yo estoy muy agradecido.
Gracias, no, gracias.
Y hablar a usted en Alba Ciudad, que es una emisora de la revolución.
Correcto.
Creada por la revolución y que arrancó por allá. ¿Todavía están en la Biblioteca Nacional?
No, estamos en el Centro Simón Bolívar, en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar.
Ah, qué bueno, se vinieron más acá.
Exacto, estamos más cerca.
Yo estaba cuando estábamos en la Biblioteca Nacional.
En la Biblioteca Nacional, sí.
Saludos a todos.
Gracias.
Gracias, colega. ¿Cómo es que tu nombre?
Jorge Pinillos.
Jorge Pinillos.
Así es.
¿Tú estudiaste en la Bolivariana?
Estudié en la Bolivariana, correcto.
Ah, bueno, tienes que ir como buen bolivariano.
Luego sí,
vamos a hacer
correcto.
Una exposición de las fotos de Carlos Serra.
Ah, perfecto. Conoces,
diputado,
sí, claro, claro.
Que va a exponer eso y vamos a hablar de su libro allá en la... después que salga la exposición mía.
Bien.
Esto lo estamos haciendo con el rectorado a través de Sandra Blita, la rectora, uh-huh, y la comuna de allí donde está Elena Salcedo, Tatiana Villegas y Guameño, su esposo, okay, y la gente de la universidad.
Perfecto. Bueno, cualquier cosa usted también puede venir para acá y hacemos una tertulia sobre todas estas actividades. Vale,
gracias,
bueno,
hermano.
Gracias. Cuídate. A usted. Está bien, estábamos hablando entonces con
abrazo.
Igualmente, señor Francisco, con, bueno, colega Francisco Frazo, que nos estaba indicando sobre su participación en la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, y bueno, una reflexión sobre lo que está aconteciendo en Palestina, en Gaza. Y con esta conversación hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM, en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.